el perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15 del matí, afegim a la conversa que estem amb el Jaume Barberà, amb el Vicent Sánchez, amb el Gonzalo Bernardos i amb l'Esperanza García, una persona amb qui volem conversar des de fa dies. La malaltia que pateix, però ha complicat l'entrevista més d'una ocasió, és el regidor de l'Ajuntament de Madrid, secretari de Moviments Socials del Partit Socialista de Madrid, Pedro Cerolo. Pedro Cerolo, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Antes que nada, pregunta obligada, ¿com se encuentra?
Bueno, voy y estoy, y ya eso es importante, porque estoy en una lucha contra una enfermedad que no es nada fácil, en un proceso cancerígeno, pero bueno, voy con ánimo, con fuerza y con muchas ganas de luchar y de combatir, ¿no? Y por tanto, pues siempre que puedo, que no siempre puedo, hay días que son terribles, pues aprovecho para estar con amigos y amigas y poder hablar y reflexionar sobre los temas del día.
Supongo que, vista la perspectiva de lo que está viviendo en primera persona y de lo que le está pasando, todos estos temas que estamos hablando en esta mesa le parecen, supongo que le cambia la percepción que tenía hace un año a la que tiene ahora cuando se habla de según qué temas, ¿no?
No. Pues ¿no? Me interesan más que nunca, son los que me mantienen vivo. Para mí vivir es estar ahí viviendo y viviendo la actualidad política, que es algo que llevo dentro, ese pulso político lo llevo dentro desde siempre. Y tengo ahora más ganas que nunca, no tengo valores religiosos, mis valores no son religiosos y me inspiro en mis principios de defensa de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad entre los pueblos. Y por tanto, pues es un debate que me interesa y mucho, no solo el debate que se está abordando hoy aquí en el programa, sino el propio debate en el que está inmerso el Partido Socialista Obrero Español y el debate que estamos asistiendo en Europa y el debate y la reflexión que nos lleva, pues, lo que estamos viendo en el mundo hoy mismo, ayer y hoy, nos conmovíamos aterrorizados por la violencia que se está generando en Gaza y por la muerte de estos 3-4 niños palestinos, y la verdad que lo vivo con más intensidad que nunca y más empeño que nunca.
Porque así de otras, porque supongo que de esta manera también se evita pensar en otras cosas.
No, y porque eso es vivir. Y porque eso es vivir, no eludo pensar en otras cosas. La vida es vida, la vida es también, y eso hay que interiorizarlo, la vida también es enfermedad, son tránsitos. A veces olvidamos que somos seres mortales y lo que hay que hacer es vivir conforme a los valores que uno tenga y vivir hasta el final, hasta el último de tus días. Y si puedes ser efervescente y con ganas de cambiar las cosas, pues mucho mejor. Yo, desde que tuve uso de razón, quise cambiar muchas cosas que no me gustaban. Lo he intentado, algunas las he conseguido y así seguiré. Y como dice la canción, nunca cambiaré.
Bueno, fíjese si luchó, que consiguió casarse con su pareja de toda la vida después de luchar por los derechos de los homosexuales.
Sí, lo que nunca pensé, porque además no luché por casarme. Yo luché por ver reconocida mi dignidad como persona, tener los mismos derechos que los demás, con los mismos nombres, como tenía ya los mismos deberes. Por tanto, la lucha era y es siempre la lucha de autodeterminación personal, la lucha de liberación personal, que son las luchas en las que creo, son luchas por la dignidad de cada cual, el ser libres e iguales. Algunos seguimos soñando con que alguna vez exista en el mundo una constitución con un solo artículo, para no liarlo mucho, que diga que todas las mujeres y los hombres del mundo son libres e iguales en derechos y en obligaciones.
Del tema que estábamos hablando ahora aquí con Esperanza García, con Gonzalo Bernardos, con Vicent Sánchez y con Jaume Barberà, sobre el tema de los dos manifiestos que han aparecido estos últimos días, el primero como cabeza de cartel Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, el segundo con Nicolás Artorius como portavoz, y la situación que se está viviendo en Cataluña desde hace un tiempo y este debate sobre la voluntad de mayoritaria en Cataluña de expresarse en las urnas. ¿Qué le parece y qué opinión tiene Pedro Cerolo?
Bueno, yo lo vivo con preocupación y si me lo permiten con desgarro y a veces con impotencia. Yo creo que esto es fruto de un si me lo permiten, de un fracaso colectivo determinado por un inmovilismo generalizado, además transversal. Se habló antes del pacto del 78, que todos conocemos, ahí está la historia, con unas circunstancias determinadas, con una concurrencia determinada, pero ese pacto era un pacto coyuntural, que se puede calificar como queramos, pero que fue importante, fue un pacto, digamos, de ruptura y que ha generado una estabilidad política en el Estado español durante mucho tiempo. Creo que uno de los problemas ha sido que se vio este pacto como algo, digamos, cerrado o que blindaba o que bloqueaba la posibilidad de que las constituciones, porque aquel fue un pacto constitucional, respiren. Las constituciones son, para mí, una de las mejores construcciones intelectuales del ser humano y, por tanto, son seres vivos que tienen que respirar, que tienen que evolucionar, que tienen que ver cuál es su desarrollo para ir luego retocando aquellos aspectos que hagan que la convivencia sea cada vez mejor y mayor, ¿no? Y por eso algunos salimos, y quiero recordarlo, a la calle a defender la Constitución Europea. Quiero recordar que España fue, creo recordar, el primer país de la Unión Europea en apostar por el referéndum por una Constitución Europea, que al final no salió, donde se cedía soberanía. En una Constitución siempre se cede soberanía, siempre se cede conforme a criterios solidarios en interés general, en interés de la ciudadanía, y por tanto yo esto lo estoy viviendo como un fracaso, permítanmelo decir así, colectivo del cual tenemos que salir entre todos, y un fracaso en el cual ha jugado un papel, yo creo que importante en la retroalimentación de argumentarios con los que no coincido, entre una derecha españolista nacionalista excluyente y también una derecha nacionalista catalanista excluyente, que yo nunca supe que era independentista. Quiero decir, yo creo que este debate lo que está trayendo por lo menos es claridad, y desde la claridad pues podemos y debemos sentarnos, debemos abrir un debate, debemos reflexionar juntos, porque estamos juntos en un mismo Estado, que algunos propugnamos y defendemos que sea federal, que reconozca la identidad de los distintos pueblos que forman parte de España y que nos conduzca a un sistema de financiación mucho más justo, que es el que están reclamando, por cierto, todas las comunidades autónomas. Entonces, ese yo creo que es el camino, en un momento además, y lo digo con preocupación, donde la palabra consenso, acuerdo, llegar a puntos en común, no es precisamente lo que marca tendencia, porque aquí se están hablando de procesos de reforma constitucional, incluso de cortes constituyentes se ha llegado a hablar, y no hay que olvidar que en unas cortes constituyentes, que es así, porque es así per se, en un proceso constituyente se llama a todos y a todas y a todas las partes, no se llama a unos sí y a otros no, y las constituciones pues son el consenso de muchas voluntades, ¿no?
Por tanto, estaría usted claramente mucho más a favor del manifiesto de la izquierda propugnada ayer por la gente, entre otras cosas, como Nicolás Sartorio, que no el primero. Es decir, la voluntad de una reforma federal, que es lo que ha propugnado el PSOE desde hace tiempo.
Por supuesto, mire, y le voy a decir que lo ha propugnado desde hace tiempo y de forma clara para que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Quiero decir que yo es bueno que creo que cada uno asuma su responsabilidad. La democracia es una profundización continua y constante de los principios que la inspiran. Tiene su anclaje en el reconocimiento de la dignidad de cada cual, tiene una forma de Estado, tiene una distribución territorial determinada, pero eso tenemos que estar en la instrucción de todo eso. Desaparecida, pues, ¿qué quiere que le diga? La educación para la ciudadanía. Yo creo que hay una parte importante de la ciudadanía que no se ha instruido desde hace mucho tiempo en principios que llevo defendiendo desde hace años y años, que tienen que ver no solo con la lucha contra la injusticia social, sino el laicismo, el federalismo, el republicanismo cívico. En eso tenemos que instruirnos, y a veces adolecemos de elementos para entender el mundo en el que estamos, y que estamos en un mundo en el cual vamos a las sesiones de soberanía más que a la inversa, en una Europa en la que algunos creemos, ¿no? Y en ese sentido yo quiero asumir la responsabilidad de que la izquierda en general, y si me apura el Partido Socialista en particular, pues ha hecho un esfuerzo, bien lo decías, en los últimos tiempos con la declaración de Granada. Pero todo eso hay que llevarlo a la calle, explicarlo, saber exactamente qué es federalismo, sobre qué criterios se rige, qué tipo de modelos federales hay en Europa y en el mundo entero, generar conciencia, porque hay quien se encarga siempre de cargar negativamente estos principios para que la ciudadanía tenga miedo, se anquilose y no demos pasos hacia adelante, que ahora son fundamentales, y carga de negatividad laicismo diciendo que es anticlericalismo cuando es todo lo contrario, o federalismo que es independentismo, o republicanismo que es caos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es instruir e ir a un debate tranquilo y sosegado, donde podamos salir de este lugar en el que estamos, que es un lugar todavía común, que yo quiero que siga siendo común en el Estado español y común en lo que queramos de Europa, en unos Estados Unidos de Europa, en una Europa unida y en una Europa con carácter y con una constitución que nos ampare a todos y a todas.
¿Votó el domingo?
Voté el domingo, claro que voté el domingo en un
proceso. ¿Puedo saber a quién o no?
Que votamos, ya lo hemos dicho una y otra vez, el domingo 13 de julio, los 200.000...
No, le pregunto quién votó, Pedro Cerolo.
Los 200.000 militantes hemos votado ya nuestro secretario general en un proceso, además, en el cual me manifesté por la importancia que tenía que los dirigentes, siempre se habla de los varones, de los hombres y mujeres que dirigen el partido a nivel territorial, se habla de, pero yo era de la idea de que en este proceso histórico, que cambiará muchas cosas dentro y fuera del Partido Socialista, los dirigentes más o menos conocidos, nos calláramos para que cada cual depositara el voto que entendiera.
Eso lo he entendido, pero no me ha contestado.
Que yo he votado a quien todos hemos votado ya, a nuestro secretario general del Partido Socialista Obrero Español,
ahora,
Pedro Sánchez.
Usted votó a Pedro Sánchez. ¿Le ha llamado en las últimas horas el nuevo secretario general o no?
Nos hemos whatsappeado.
¿Whatsappeado?
Sí.
¿Lo felicitó usted?
Por supuesto.
Lo felicitó usted y él ha contestado.
Sí, señor.
¿Qué puede aportar Pedro Sánchez al socialismo español en un momento que el socialismo español ha ido claramente a la baja?
Bueno, en principio lo que aporta Pedro Sánchez es lo que aporta un proceso. Vuelvo a repetir, no pasemos las páginas tan rápido, porque esto también es corresponsabilidad de todos. Por eso hablaba antes, me atreví a hablar de fracaso colectivo sobre la cuestión que me preguntaba, sobre la cuestión de la que estábamos hablando referida a Cataluña. Aquí tenemos que ser corresponsables todos. Desde hace muchísimo tiempo estábamos reclamando, algunos, dentro del Partido Socialista, concretamente en el Partido Socialista de Madrid, reclamábamos que cada militante tuviera un voto. Es decir, que la dirigencia de los partidos fuera elegida por la militancia. Y eso ha sido así. Con lo cual, vamos por lo menos a alegrarnos 48, 72 horas, un par de semanas, un par de meses, porque eso cambia muchas cosas. Para mí es fundamental, eso no había pasado nunca. Y eso va a tener un efecto dominó con todos los demás partidos políticos, que verán cómo sus dirigentes tendrán un déficit de representatividad si no son refrendados por sus bases. Por tanto, eso es importante y ya produce un cambio, más lo que él aporte personalmente, que evidentemente también tiene mucho de incógnita. Nadie conoce a una persona cuando llega a un cargo, el cómo va a ejercer el liderazgo. Yo tengo todos los datos porque trabajé con él cuando fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, todos los datos que me inspiran una enorme confianza y una enorme, digamos, sensibilidad para poder dirigir un Partido Socialista Obrero Español, que es partido, un gran partido, un partido de gobierno, un partido socialista, un partido de tradición trabajadora, de tradición obrerista y un partido estatal, un partido federal. Y yo creo que tenemos un buen camino por delante de recuperación de una credibilidad perdida por fallos que se cometen en el ejercicio del gobierno, pero que estoy convencido de que volveremos a donde hay que estar, donde algunos estamos y no hemos dejado de estar nunca, que es en la calle abriéndonos camino para que el proyecto socialista sea un proyecto coordinador y de lucha contra la injusticia social.
Avui ens ha acompanyat Pedro Cerolo. Pedro Cerolo és regidor de l'Ajuntament de Madrid, secretari de Moviments Socials del Partit Socialista de Madrid. No, no me puedo escapar sin hacerle una pregunta, señor Cerolo. ¿Qué le pareció a usted cuando vio usted el regidor en un ayuntamiento que en estos momentos está gobernado por el Partido Popular, cuya alcaldesa es Ana Botella, cuando después de las de la elección de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos se produjo toda aquella aquel cachondeo sobre el inglés de Ana Botella? ¿Usted pasó vergüenza por lo que vio? ¿Usted tuvo rabia? ¿Usted le hizo reír?
Bueno, a mí lo que me preocupó fue lo que sufrían con aquello las familias madrileñas. Yo soy portavoz de Familia y Servicios Sociales por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y estoy donde hay que estar, con la gente que más sufre, con una ciudadanía que lo está pasando muy mal y con un ayuntamiento que no mira precisamente para los más desfavorecidos, para las familias más vulnerables, para los niños en riesgo de exclusión, que están ahora en un proceso ahora en verano en el que estamos pidiendo que se abran los colegios para que puedan ser atendidos en sus actividades de ocio, pero también en la vigilancia de su nutrición. Y por tanto, mi relación con el ayuntamiento y con la alcaldía es una relación, digamos, tensa en lo político, porque el ayuntamiento del Partido Popular no apuesta por lo que hay que apostar ahora, por más inversión social, a más crisis, más inversión social, más trabajo social, más ayudas a las familias que más sufren. Y cuando se produjo toda aquella puesta en escena, pues lo que pensé es en aquellos que lo iban a pasar peor aún de lo que lo habían pasado ya.
Acabo, y usted que ha luchado por los derechos sociales y en concreto de los homosexuales, le quiero preguntar por otro tema que seguramente usted se debe estar poniendo las manos a la cabeza cada vez que ve cómo se mueve el actual gobierno español, sobre la ley del aborto que quiere aprobar el gobierno de España a través de lo que el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha propugnado. ¿Qué le parece a usted?
Terrible, terrible porque, bueno, al margen de lo que se pueda opinar de las legislaturas de Zapatero, sobre todo de la segunda, y asumiendo los errores que se cometieron, lo sé, me consta, porque además tengo a bien intentar estar presente en todas las partes del territorio del Estado, y he estado muchísimo en Cataluña, como la primera legislatura convirtió a nuestro país en lo que nunca pensamos que podría convertirse, que fue en un país de referencia dentro de la Unión Europea, dentro de la realidad latinoamericana, que para mí es muy importante, porque soy latino, nacido hijo de la emigración, nacido en Venezuela, y es algo que llevo dentro, ese concepto de latinidad, y en el mundo entero, de referente de derechos civiles, de derechos humanos, de derechos sociales, y eso es una buena marca de país, porque nos dio a conocer como referente positivo, lo que nunca, porque jamás habíamos llegado puntual a la cita con la igualdad, nunca fuimos los primeros en reconocer el derecho al voto de la mujer, o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o abolir la esclavitud, y de aquello, además de aquello, quiero decirlo un poco por abonar el debate con el que empezábamos la entrevista, de aquello nos sentimos orgullosos todos y todas los que formamos parte de este proyecto común, aún inacabado, de este Estado español. Recuerdo, además, con muchísimo orgullo, cómo el movimiento homosexual de reivindicación nace en Cataluña, nace en Barcelona, y cómo se extiende por el resto del territorio, como por el resto del Estado, y la bandera fue levantada por muchos militantes históricos que luego tuvimos a bien convertirlo en un movimiento de referencia federal, estatal, y esa fue una de las claves para que España fuera el primer país del mundo, lo quiero recordar, el primer país del mundo que de una sola vez y en una sola legislatura reconoció la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales.
Le agradezco, Pedro Cero, lo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
A ustedes.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Gracias. Son las 10:05.